favor de abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19, por favor. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí. Y para todos los que están presentes, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19 y vamos a estar leyendo versículo 23 hasta el 26. 23 hasta el 26. Y quiero tratar dos temas, si Dios lo permite por el tiempo. Y quiero que anote conmigo, por favor. Y vamos a estar en la segunda página de sus separatas. Sí, creo que ahí es donde vamos a comenzar. Y antes de leer, tengo una pregunta. Y el propósito de la pregunta es para sembrar, ¿no?, la idea en la dirección donde vamos. De todo lo que están presentes, esta es la pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes se consideren pobre? Ahora, yo entiendo la mentira, pero yo quiero saber honestamente, ¿cuántos de ustedes honestamente se consideren pobre? ¿Hay alguien? Ok. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes se consideren ricos? Gracias. Tengo dos. Ahora, no sé si ha notado algo, pero ¿notaste la mentira? So, voy directamente a tu corazón. Y si no alcanzo tu corazón, aquí. Vamos a leer. Mateo capítulo 19, dice versículo 23 hasta 26. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. A oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro, estaban maravillados, estaban en shock. Y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a orar, por favor. Le voy a pedir, hermano Ángel, por favor, dirigirnos en oración en voz alta.
Señor Jesús, te gracias por el tiempo y nos regalas otra vez que nos hemos podido cumplir, Señor, para enseñarnos, para que usas tu nombre, Señor, para darnos la
voluntad. Amén. Acabo de leer una escritura aquí que para muchos de nosotros nos cuesta captar su esencia, que es lo que él está diciendo. Primeramente tenemos que reconocer que Jesús es el que está hablando. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el verbo, este es Dios que nos está hablando. Y cuando llegamos a temas en las escrituras que no nos cae bien, o mejor dicho, nos cae gordo, nos molesta, siempre reducimos el mensaje al mensajero. Esa es su opinión. Esa es su idea. Y siempre levantamos las tres famosas banderas. Yo siento, yo pienso, ¿no? Así no es. Y yo opino. Y tenemos la tendencia de reducir las escrituras. Depende si nos cae bien o no nos cae bien, si es Dios que nos está hablando o es el mensajero que nos está hablando. Quiero que tú comprendas que Dios nos está hablando en su escritura. Te hice la pregunta principiando, ¿cuántos se consideran pobres? Nadie. ¿Cuántos se consideran ricos? Dos personas. Eso grita. Grita las mentiras que vivimos o la ignorancia que abrazamos. Me llamó la atención cuando el hermano Ángel estaba orando, ayúdalo a confrontarnos. Bueno, precisamente es ahí donde vamos hoy. No porque yo me levanto en la mañana pensando, a ver, ¿cómo voy a fastidiar la vida del hermano Benny hoy día? ¿Cómo que yo voy a molestar al hermano Nico hoy día? Yo no me levanto así en la mañana. Pero la palabra es clara y el pueblo es súper, súper inteligente. Y la inteligencia no tiene nada que ver con educación formal o no. El pueblo es inteligente. Es que el pueblo rechaza la verdad en sus corazones. So, quiero que comprendamos qué es lo que él realmente está diciendo en vez de pensar lo que yo pienso que es lo que él está diciendo. So, en esta serie, en su pizarra, por favor, vamos ahí. Quiero llegar a dos puntos en particular hoy día. Hablando de los conceptos bíblicos de dar. Y ya está metiendo la mano en la bolsa. Yo no tengo mi mano en su cartera. Yo no recibo un céntimo de la iglesia. So, yo tengo toda la libertad a decirte la verdad. Y aún si me pagaron, te digo la verdad. Pero aquí llega este segundo punto, el peligro de las riquezas. La mayor parte de la gente sentados aquí hoy día me dicen, bueno, como no soy rico, eso no me molesta. Porque así se consideran, que no son ricos, ¿verdad? So, vamos a llegar a dos puntos. Mateo 19, versículo 24. Para un rico es extremadamente difícil entrar en el reino de Dios. Y tú dices, bueno, yo no estoy en esa categoría. Gloria a Dios. Y el segundo es, ¿no? En versículo 25, ¿no? Los discípulos se quedaron influidos totalmente, mira, sin aliento. Estaban en shock. Porque entre los 12 discípulos no había un pobre. Más bien, si no lo sabes, los 12 discípulos eran ricos. So, déjeme decir rotundamente aquí esta mañana, cada uno de ustedes, ¿ves?, no son pobres. Lo contrario es que ahora, vamos a definir nuestros términos, porque es importante, ¿no? Es fácil malentender, malinterpretar, pero estuvimos hablando de esto ya hace una par de semanas atrás. ¿Qué es la definición bíblica de un rico en vez de la definición bíblica de la cultura? La sociedad, so, déjame ver, Ángel, ayúdame. Inteligente, titulado dos veces, alto, guapo, comelón. Y lo he visto. Pero una pregunta, en serio. En su manera de entender, ¿quién se podía clasificar como un rico aquí en Cusco? Porque aquí estamos en Cusco, pero en Perú, pero en Cusco. ¿Quién en su manera de pensar? Y según lo que tú entiendes, ¿quién es un rico? Por categoría, definirlo.
Tiene muchísimo más de lo que necesita.
¿Escucharon? Repítelo en voz alta, porque el hermano tiene una bocina en su pecho.
Tiene mucho más de lo que necesita.
El que tiene mucho más de lo que necesita. Ahora, las cifras no son importantes, ¿verdad?
No. Es proporcional a lo que necesita. Es más de lo que...
¿Escucharon? Un rico es alguien que tiene mucho más de lo que necesita. ¿Entiende? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Notaron que no hubo ningún amén. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que necesitas? Conforme a la perspectiva de Dios, no la nuestra, de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Si leemos la Biblia honestamente, una túnica, una prenda, ¿no? Solamente una. ¿Ok? Bueno, milagros. Si vamos a visitar su casa y abrimos su closet, ¿hay una sola prenda colgada ahí? (Risa) ¿Ok? Este, según la Biblia, comida para ese día. Pero si vamos, a ver. Mónica, si vamos a tu casa y se abre la refrigeradora, la nevera, ¿hay más de un día? Sí. Ok. Ok. Okay. Calzado. ¿Cuántos pares de zapatos necesita?
Uno al día.
Uno al día. Quiere decir que, y como hay 365 días, uno, ¿verdad? Interesante, si no lo sabe, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nunca habla que tú necesitas una casa, un techo. Y te hago el desafío, lee la Biblia de nuevo. Lo que dice es dónde acostar su cabecita. ¿Vas a trabajar? ¿No? ¿Ganas un sueldo? La cantidad no importa. Porque es aquí donde descubrimos las mentiras. Solo una pregunta. En lo que usted gana, no quiero saber cuánto, guarda su cartera. ¿Puede soltar el aprieto que tiene sobre la bolsa? ¿Quitarle el candado con toda libertad? Porque no te voy a pedir ningún dinero. Pero la pregunta es, cuando usted termina con las cosas más básicas y necesitadas de la vida y lo paga, pregunta, ¿te sobra algo? Así están. Sí, a ver, Nico, cuando tú terminas pagando lo más básico de tu casa, ¿sobra? Chato, anda calificando. Ok, ¿so entiende lo que estoy diciendo? ¿Me está agarrando la idea? Y como le dije una par de semanas atrás, si Dios quería matar a todos los ladrones y mentirosos, lo pude hacer en un solo día, el día domingo, 24 horas al día por todo el mundo simultáneamente, y Él podía limpiar la iglesia. Porque es el día singular en todas las iglesias en todo el mundo donde se reúnen los ladrones y los mentirosos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos consideramos ricos, pero nos identificamos más con los pobres. Y por no saber cómo acercarse a la Escritura y leerla bien, tú descubres que andamos mal. So, en este punto, en versículo 24, dice en Mateo 19, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entra en el reino de Dios. Cristo hace una declaración de imposibilidad. Yo quiero aclarar este asunto con nosotros. Vamos a entrar, ¿qué es lo que estaba hablando aquí? Noten sus separatas, tan difícil que Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Se han dado diversas interpretaciones a camello y aguja que un intento de atenuar las palabras de Jesús. Por ejemplo, algunos han dicho que la aguja era una puerta angosta en el muro de que rodeaba a Jerusalén, una puerta pequeña al lado misma de una puerta grande. Y se cree que la puerta grande se cerraba de noche para proteger la ciudad de merodeadores y enemigos, mientras que la pequeña era utilizada por el público viajero. Se dice que la puerta pequeña era llamada el ojo de la aguja porque era una pequeña que aún una persona sola pasaba con dificultad. Y yo he escuchado varios pastores a predicar eso. Lindo cuadro. Otros han dicho que la palabra griega usada por Cristo era camilos, ¿no? Soga o cable de un barco, o no camelos, que es camello. Note que la única diferencia entre las dos palabras es la que la letra I es una E en la palabra para camello. Ahora, hay tres maneras o tres cosas que merecen ser notadas respecto de estas interpretaciones. ¿Por qué tomo el tiempo de compartir esto? Porque la mayor parte de las iglesias y la mayor parte de los pastores así predican este pasaje. Y dice, ¿y dónde tú sacas esa idea? Bueno, interesante, ¿no? Que en el año 1998 se hizo una encuesta, ¿no? Y se repitió en el año 1917, preguntándolo a más de 10.000 pastores, ¿cómo es que ellos interpretaban Mateo capítulo 19? Más de 85%, esta es la manera como ellos lo enseñan. Note bien, número uno, no hay duda que Jesús se refiere literalmente a una aguja, literalmente. No fue algo simbólico. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una declaración de imposibilidad. En el Mateo 19:26, Jesús va al extremo a decir, para los hombres esto es imposible. Lo que hace es usar un dicho proverbial para expresar una imposibilidad. Y no es la primera vez que lo hace. La mayoría de los países tienen proverbios para expresar imposibilidad de algunas cosas. Así está hablando Jesús. El camello era el animal más grande entre los judíos, de modo que Jesús o bien usó un proverbio bien conocido entre los judíos o bien creó uno. También hay que notar esto. Cuando Cristo escogió hablar en parábolas, usó las cosas más comunes y ordinarias para decir lo que quería decir. En otra palabra, el pueblo judío que estaba escuchando a Jesús en ese momento, ellos entendían muy bien lo que estaba diciendo. Aquí en Cusco, entre el pueblo aquí, ustedes tienen proverbios y tienen dichos que para nosotros no te entendemos. Hermano Héctor, ¿qué quiere decir eso? Y me lo explica. ¿Me entiendes? Pero tú no lo tienes que explicar al pueblo. Porque se entiende. Bueno, en ese mismo sentido, así se estaba comunicando Jesús, el Cristo, a sus discípulos y al pueblo judío en ese entonces. ¿Me está captando la idea? Segundo, los intentos para atenuar o disminuir la expresión de Jesús son precisamente intentos de atenuación. Pero con nada se puede atenuar Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible. Él lo aclaró. Me fascina a mí que leen versículo 23, 24 y 25 y luego cuando llegan 26, ignoran 26. Él aclara, él concluye lo que él acaba de decir en versículo 23, 24 y 25. Nadie, ni siquiera el rico mismo, puede salvar al rico. El peligro de las riquezas es muy real y muy terrible. Las riquezas enredan y esclavizan al hombre a tal extremo que para el rico es muy difícil renunciar a ellas para ayudar a otros en las desesperadas necesidades del mundo. Sencillamente, no puede aceptar que debe de trabajar. Y hemos hablado de esto en Efesios capítulo 4, versículo 28. Brevemente vamos ahí. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, la esencia de este versículo es que cada uno de nosotros que trabajamos, cada uno de nosotros que recibimos un sueldo, algo, no importa si sea directamente del empleo o si tú recibes ofrendas de otro, no importa. La cosa es que todos aquí tienen un ingreso de un tipo. Y la idea es que cada vez que tú recibes algo, automáticamente su cabeza debe decirte, tengo que apartar algo para el Señor, algo. No te voy a decir cuánto porque nadie te puede decir cuánto. La Biblia dice, el principio de dar en el Nuevo Testamento es lo que Dios ha puesto en tu corazón. El problema es que para la mayor parte de nosotros Dios no ha puesto nada porque no lo escuchamos. Nosotros determinamos y ponemos nuestra propia cifra en nuestros corazones. Pero el otro concepto es que lo que Dios ha depositado en mis manos lo voy a honrar en forma de gratitud a Él, ¿me entiende? ¿No? Pero también tengo que mantener algo en mi persona, en mi bolsa, sabiendo que yo siempre voy a cruzar con alguien necesitado. Y la verdad, si es que, bueno, por lo menos en la iglesia debemos hablar la verdad, ¿no? Este es el choque de cada domingo, ¿no? Estamos en las tinieblas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? Entra la iglesia el domingo, el predicador comenzó con la palabra y ya estás ofendido en 2 minutos. ¿Por qué? Porque tú has estado en las tinieblas por 6 días, donde ha acomodado como la ranita, ¿no? Como el sapito que lo invita para una sauna y no se da cuenta que lo están cocinando poco a poco, ¿no? En las aguas calientes, ¿no? Y así estamos nosotros. Y no entra en nuestra cabeza que yo siempre debo de mantener algo extra en mi bolsa y tomar la iniciativa de siempre estar en alerta para el otro que está necesitado. Pero no pensamos así, ¿verdad? Hola. No fue un comentario, fue una pregunta. ¿Me entiende? Pero tú y yo dicen, pero él no merece, ella no merece. Tampoco nosotros. Estoy tratando de llegar al corazón de nuestros pensamientos. Si alguien es rico, es muy difícil no vivir en lujos personales y no edificar grandes propiedades, comidas abundantes, exóticas, guardarropas a la moda, una buena y amplia casa, reconocimiento y atención, posesión, poder. Son tantas cosas a las que nos renuncia, a que nos renuncia fácilmente. Es algo quien, es el ego quien se rehúsa a renunciar. Dios no está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de nada que tú puedes disfrutar en esta vida. Dios no llama al cristiano a ser pobre mendigando en las calles. El problema es que nuestras posesiones no tienen poseído. Tercero, la dificultad existe tanto para las interpretaciones atuenantes como para la interpretación literal. ¿En qué puede atuenar algo en un camello tratando de pasar por una puerta hecha por un solo hombre? Sería imposible. ¿Y cómo puede atuenar algo querer enhebrar una soga o barco en el ojo de una aguja? Nuevamente, es imposible. Él estaba haciendo unas declaraciones de imposibilidad, que era obvio para ellos, pero no tanto para nosotros. Porque estamos distanciados más de 2000 años de esos proverbios pero nosotros tenemos proverbios iguales aquí. En otro contexto, en otro lenguaje, en otra fraseología, pero tenemos la misma cosa. So, piense bien conmigo. En esta ilustración dada por Cristo se encuentran algunas cosas comunes al camello y al hombre rico. Yo no sé si tú nunca has estado cerca de un camello. ¿Nunca? Ah, yo sí. Quiero decir realmente que el camello es gigante. Es absolutamente gigante. Dos. El camello es un pestoso mocoso. Literalmente. Literalmente. El camello le gusta escupir. Y siempre busca algo que se mueve para escupirle. Y vos no está parado. Y cuando él escupe, tú estás arrepentido de haber estado en su presencia. Porque no es algo pequeño. Con él escupe, te cubre todo. Él es un experto, el camello con sus gargajos. Y te deja bañando en grasa. El camello tiene una peste que te baña 3 veces y todavía está tratando de quitártelo. Este es un animal grande. Era demasiado grande, punto número uno, para pasar por el ojo de una aguja. El rico es demasiado grande para pasar por la puerta del cielo. ¿Te puedes imaginar? Mira, nosotros nos encanta que somos comparados como ovejas, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos tú quieres su comparación? ¿Una oveja o un camello? ¿Mm? Háblame, por favor. Esta no fue una pregunta retórica. ¿Cuánto que prefieren ser comparado con un camello? ¿Ok? ¿Una oveja? Ah, interesante, ¿no? Pero ¿saben lo que la Biblia dice de las ovejas? ¿Tú conoces lo que es una oveja? Primeramente, la oveja en el mundo, en el reino de los animales, es el animal más bruto, más estúpido que existe. ¿Sabe que la oveja no tiene ningún instinto para sobrevivir? La oveja se tiene que dirigir y lidiar porque es tan bruta que ella come y bebe cualquier cosa y muere. No tiene ningún instinto para sobrevivir. En 1926, en la Rusia, encontraron más de 600.000 ovejas que habían muerto en el invierno, estando 3 kilómetros de un río. ¿Sabe que la oveja no tiene la capacidad en su olfato para agua? Y se cae muerto porque no tiene el olfato para agua. El diseño de este animal necesita un pastor para lidiarla a dónde tomar agua y a dónde y qué comer, porque la oveja come cualquier cosa y todos los pastos son verdes. El pastor tiene que tomar literalmente, tiene que agarrar un puño de pasto, de grama, él lo tiene que masticar, convertirlo en un pulpo, se monta sobre la espalda de la oveja, le abre la boca y le va borriéndola dentro de la boca y le cierra la boca y la oveja está peleando hasta que se lo puede tragar y dice, este es el pasto que tú tienes que comer. Y permite la oveja lidiando. Y va y busca y lo saca literalmente afuera de esta zona de pasto que es bueno. Y él le da a comer en la zona que del pasto que está malo. Y él está oliendo y ve el babo y él busca y lo demás le sigue. Porque ni siquiera sabe qué comer. Son ninguna de las dos comparaciones. Es algo de lujo. Pero lo que a mí me deja patinando es que compara el rico con un camello. Pestoso, mocoso animal. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos ricos? Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, por favor. Mira lo que dice el versículo 17. A los ricos en este mundo, a los ricos en este mundo. Ahora, yo sé, en cada iglesia voy a predicar y le pregunto a la gente, ¿cuántos son aquí? ¿A quién le está hablando aquí? Nadie levanta la mano. Dice, a los ricos en este mundo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, enseñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que disfrutemos. Segundo, un camello nunca piensa en pasar por el ojo de una aguja. Un rico rara vez piensa en ir al cielo, si es que alguna vez piensa en ello. ¿Note la comparación? Mira lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 19 y 20. Dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora aparte, ¿para quién será lo que ha provisto? Proverbios capítulo 18, versículo 11 dice, la fortuna del rico es una ciudad fortificada y como una muralla alta en su imaginación. ¿Te crees que lo tiene todo seguro, chévere, acá arriba? ¿Por qué tú crees que se pelean sobre el dinero en las familias? Y especialmente cuando lleguen los tiempos de la herencia. Y aquí son bárbaros. Aquí se matan literalmente. ¿Sabe lo que he descubierto? Que los creyentes de la iglesia, dentro de la iglesia, son igual como los incrédulos de afuera. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13 y 14. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengáis se multiplique, entonces tu corazón, ¿qué? Se enorgullezca y se te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El mismo que te lo dio es el mismo que te lo quita. ¿Pero sabe por qué la mayor parte hoy día no me creen? Porque no se consideran ricos. Usted ha imaginado al rico que él está condenado por Dios, y como yo no soy rico, me la voy escapando. Aquí está el problema. ¿Qué es la definición de un rico? Cualquier cosa que sobrepasa, que tú has cubierto toda tu necesidad más básica. Según la Biblia, eres rico. Tres. Un camello no fue hecho para pasar por el ojo de una aguja. El hombre no fue hecho para la riqueza. Ay, que aquí viene ahora el shock. No fue hecho para ser poseído y esclavizado por las cosas y posesiones de este mundo. ¿Por qué tú crees que tú trabajas 72 horas por semana como un burro, trabajando 12 horas al día? Y la ley dice que es 8 horas. Pero tú permite los abusos. Marcos capítulo 4, versículo 19 dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril la palabra. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Obviamente no esperaban llegar a hoy día para escuchar la verdad. Cuatro. Un camello trabaja para su señor. El hombre debe trabajar para su señor. Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Y ahí está el problema. Que nosotros nos encanta desafiar lo que dice ese versículo. Seguro que sí, yo puedo servirle a dos señores. ¿No? ¿No es cierto? cuando estaba hablando con el pastor, yo le dije, pastor, yo voy al corazón y a la garganta. Y no espero que me digan después, amén, felicitaciones. Colosenses capítulo 3, versículo 22, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículo 22, 23 y 24 dice, siervos, obedecer en qué? En todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como a los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Pero tú le prestas más servicio a ese malvado empleado que tú tienes que al Señor. Y Él te maltrata, te abusa, te ofende, te insulta. Te lleva más allá de los límites que te debe de llevar para desempeñar su trabajo. Pero Dios nunca hace eso y no le sirve a Él. Esa es la condición espiritual de la iglesia. Punto 3, Mateo 19, versículo 25. Note este punto, que los discípulos se quedaron en shock. Totalmente estaban, pero sin aliento. Le dejó sin aire. Cuando ellos escucharon, ¿sabe por qué? Porque ningún discípulo de los 12 eran pobres cuando que le estaban sirviendo al Señor. Estos eran hombres que tenían plata. Y cuando le escucharon a él, se estaban, ¿cómo? ¿Y quién entra en el cielo? Jesús caminó por 3 años y medio con estos hombres, los amó, los cuidó, les permitió participar en los milagros, a ver toda la gloria de Dios, y también los regañó y le dijo la verdad. Versículo 25. Al oír esto, en Mateo 19, 25, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Esa fue la pregunta correcta. Ellos captaron, ellos entendieron lo que dijo Jesús. Tú y yo nos hacemos de loco o no entendemos. Cristo estaba diciendo algo, mira, diametralmente opuesto a lo que ellos y cada uno de los demás habían aprendido. Se les había enseñado, como también en la iglesia de generaciones posteriores, que la prosperidad, la riqueza, confort y otras cosas es bendición de Dios. Es así que los pastores enseñan. ¿Tú quieres evaluar si una persona es un creyente verdadero? Mira las bendiciones materiales que Dios ha derramado sobre él. Y eso es lo que tú buscas. Hemos reducido la bendición espiritual a lo terrenal, a lo material. Dice, yo no voy a una iglesia que enseña prosperidad, salud y riquezas. No, pero tú lo vives. Que la prosperidad y la riqueza, confort y otras cosas es bendición de Dios. Esa es la creencia primordial en la cabeza de la mayor parte de la gente. Que una persona tiene y recibe porque Dios le está bendiciendo. Que la prosperidad es una recompensa por justicia y obediencia. Que Dios bendice a la persona justa, obediente con cosas de esta tierra. Ese es el pensamiento primordial que domina los corazones de la mayor parte de la gente dentro de la iglesia. Sin embargo, Cristo estaba diciendo todo lo contrario. Que una persona próspera probablemente nunca entraría al cielo. Que la prosperidad representaba una amenaza tan peligrosa para una persona que su condenación eterna estaba casi asegurada. Es lo que él estaba diciendo literalmente. Pero lo ignoran. Los discípulos sabían que Dios nunca podría a una persona en una posición tan precaria y peligrosa. Ellos entendían, él está diciendo la verdad, pero híjole, ¿qué hago ahora? Porque mi cristianismo, mi caminar diario de mi cristianismo ha sido siempre buscar la bendición, la bendición, la bendición de Dios. Nunca la voluntad de Dios. Los discípulos sabían que Cristo estaba atacando la creencia más querida y ardiente del mundo y de la iglesia. Sé bueno, justo, y serás bendecido por Dios. Y el pensamiento de bendición es siempre de bendición material. Así es que nosotros pensamos. Porque oíste un fulano, una fulana, en una iglesia, un mensaje, en el internet, en la radio, en la televisión. Hay iglesias que se levantan solamente con este solo propósito y siempre es bendición material, bendición material, bendición material, bendición material. Estaban conmocionados, completamente consternados. ¿Quién podría salvarse? Por lo menos alguien entendió el mensaje. Por fin. La gran mayoría de las personas estaban amenazando su propio destino eterno. Se estaban condenando a sí mismos. Dado que la prosperidad no es recompensa, escuche bien, ni siquiera señal por la justicia, porque no es. Búscame eso en la Biblia. Yo he debatido pastores sobre este tema. Y siempre sacan los versículos afuera de su texto, ¿no? Se toman el texto fuera de contexto y lo convierten en un pretexto. Y los ricos están excluidos del cielo. Eso significa que los pobres también están excluidos. Ah, vamos a llegar. ¿Por qué? Porque pasan la mayor parte de su tiempo soñando y buscando prosperidad. El pobre busca igual lo que busca el rico. El pobre critica al rico porque él no tiene lo que él quiere. Los dos tienen el mismo corazón chueco. La idea de que la prosperidad es la recompensa por la justicia, que Dios bendice a una persona con las cosas de esta tierra si es justa y obediente. Es una opinión tan frecuente que se necesita un comentario en este punto aparte. Uno, la preocupación de Dios son las bendiciones espirituales, no las bendiciones materiales. Y otra vez, te desafío, búscame eso en la Biblia, donde Él se preocupa por su bendición material. Búsquemelo, por favor. Y yo sé lo que tú vas a hacer. Tú vas a buscar todos esos pasajes en el Antiguo Testamento que te conviene, lo vas a sacar afuera de su contexto, en cual fue dirigido al pueblo de Israel, no a nosotros, para justificar el juego que tenemos de palabras. Dios promete a un hombre las necesidades de la vida. Y solamente hay tres. Comida, ropa y refugio. Y refugio no es casa, ni siquiera condominio, departamento, apartamento, casa o una chacra. Ni eso es. Si busca a Dios primero, el problema que nos encanta es... En Mateo 6:36 y comenzando con versículo 24 hasta versículo 34, ese pasaje no nos gusta porque nos canta directamente la verdad. Dios puede, si Él elige, bendecir a cualquiera de nosotros con lo que Él quiere para propósitos especiales, para el propósito de tener, para compartir con el que tiene necesidad. Ahí estamos. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 28. Por meses, al fin del culto, el hermano Ángel se pone acá arriba, hace sus anuncios, y dentro de sus anuncios hay un anuncio famoso que nos detesta cada vez cuando él habla del kilo de amor. Y esa canasta estaba vacía, ¿estoy mintiendo? Vacía por meses, a pesar que semanalmente tú haces el pedido. ¿Estoy mintiendo? Y en la ausencia del pastor, me enojé con la iglesia y se la canté en la cara. Y de repente ahora están dando. ¿Por qué tenemos que reducir todo a ese nivel? Porque somos egoístas. Nuestra mente no piensa en otro. Solamente, Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. Ni siquiera está en nuestra ADN. Y ayer dije, voy a mandar ese anuncio otra vez. Ni siquiera está en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu corazón. Porque no entiendes el propósito por el cual Dios te bendice. Pero solo en sus separatas. Pero solo porque un hombre sea próspero no significa que el hombre sea justo. No quiere decir eso. Y solo porque una persona sea justa no significa que vaya a ser bendecida materialmente tampoco. La rectitud, la justicia y la prosperidad no tienen nada que ver entre sí. De hecho, en Mateo 19:23 dice, es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. 2, las riquezas rara vez es algo bueno. Rara vez es algo bueno, pero nosotros lo tenemos altamente calificado, que este es lo mejor de lo mejor acá arriba. Como Cristo enseñó en este pasaje, la riqueza está llena de peligros que hacen que sea extremadamente difícil para los ricos entrar en el cielo. Sin embargo, el mundo entero, ricos y pobres por igual, por esa razón ya sabes por qué te hice la pregunta al principio de la hora, ponen su atención primordial en asegurar más y más y más. ¿Por qué es que la mayor parte viven endeudados aquí? Es que tú no entiendes, es que yo necesito, y allí el problema es que tenemos un significado, un sentido, una definición de esa palabra necesidad completamente distorsionada. ¿Por qué? Porque no entendemos la palabra contentamiento. Nunca estamos contentos. Siempre estamos insatisfechos. Quiero más y más y más y más porque fulano de tal tiene, yo necesito. Porque tengo que vivir mis apariencias. Esa es la razón porque la iglesia, no solamente esta y sí esta, tiene los problemas que tiene, como miles y millones de más que existen en el mundo. 3, la riqueza está asegurada por el hombre mismo, no por su propia energía y esfuerzo. El hombre asegura la riqueza soñando cómo hacerla. Él tiene visiones, sueños, planes, perspectivas que él ha desarrollado en detalles y luego, después que lo ha desarrollado todo, le dice, Señor, bendice mis planes. Pero nunca le hicieron la pregunta a él desde el principio. Y teniendo la iniciativa para hacerla, actúa y sincronizar todos sus esfuerzos, todas sus energías para alcanzar esa meta. Un hombre puede confiar en Dios para que le ayude a asegurar la riqueza, pero un hombre puede no tener nada que ver con Dios y asegurar la riqueza por sí mismo. Hay un sentido en que la fuerza y la mente de un hombre provienen de Dios, pero eso no tiene nada que ver con una relación personal o activa con Dios. Vamos a separar los temas aquí. La mayoría de los hombres ricos controlan sus propias vidas y van asegurando su tesoro en esta tierra sin Dios, igual como la mayoría de los miembros de cualquier iglesia, y aquí tenemos el mismo problema. En Mateo 6:21 dijo la palabra, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y te puedo asegurar que para la mayor parte de la gente, tu corazón no está aquí, no está en la iglesia. Si es que somos honestos. Por otro lado, un hombre puede confiar en que Dios lo bendiga para que pueda ayudar a otros, y Dios puede elegir bendecirlo. Pero la elección de Dios para bendecirlo es con el propósito de ayudar a otros. Y eso es lo que no captamos. Eso siempre ha sido el propósito, ayudar a otros. Ahora, Dios te puede bendecir con $1,000,000. Y Él lo hace con muchos. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero mire la vida de esa gente, que son realmente creyentes y viven para el Señor. Y hay otros, un sinfín de millonarios también, que viven para sí mismos. So, el asunto aquí no es la cifra, no es la cantidad de dinero, no es si tienes o no tienes. El asunto aquí, ¿dónde está tu corazón? Ya veo varios molestos. En ese caso, le doy gloria a Dios que está molesto conmigo, porque quiere decir que está entendiendo. Pero la elección de Dios para bendecirlo es con el propósito de ayudar a otros, no para acumular y vivir por encima de lo que se necesita extravagante y sintuosamente. De hecho, lo que Cristo enseña es que los ricos deben vivir tan sacrificialmente como los pobres. Pero te recuerda que me dijiste que no eran ricos, eran pobres. Pero la Biblia dice que el pobre tiene que vivir sacrificialmente también. ¿Me entiende? No hay esa excusa. Te recuerda que tuvimos 8 semanas en Levítico capítulo 1. Y varios me dijeron que estábamos molestos con esa serie de enseñanza. Varios, pastor. Porque no había manera como escaparse. Nosotros somos expertos con palabras. Jugamos bien. Y nos engañamos sutilmente. Y sabe que me está mintiendo en la cara. Y cuando digo, un momentito, mamita, papito, yo no acepto eso, te molesta más. Y cuando el pastor yo dice, time out. Así no es la cosa, te molesta más. Mira, ¿sabe qué? No todos nosotros somos tontos. Piense bien conmigo. Algo generalmente se olvida. El hombre no fue hecho para las cosas. El hombre no fue hecho para el dinero. El hombre no fue hecho para las riquezas. El hombre no fue hecho para las posesiones. Sino que las cosas fueron hechas para el hombre. Tenemos la tendencia de poner el coche enfrente del caballo. Sin embargo, el hombre se permite convertirse en esclavo de las cosas, siempre condiciando más y más. Vas y compras una casa, compras un artículo más allá de su capacidad de pagarlo, con la esperanza que ojalá, si Dios me lo permite, voy a salir de este paquete, y Él nunca te metió, tú te metiste en tú mismo. Y luego, Señor, lo siento, pero no puedo dar tu iglesia, no puedo dar para los pobres, no puedo ayudar, porque tú sabes que yo estoy hasta por las orejas. Bendíceme, Señor. Las riquezas, dinero, posesión, cosas, es solo una mercancía, nada más. Es un medio, es una herramienta para ayudar al hombre a llevar a cabo su propósito y servicio en la tierra. Es nada más. Al menos eso es lo que se supone que es la riqueza. Pero la mayoría de los hombres se convierten en la herramienta y en la mercancía del dinero. Solamente nosotros tenemos esa capacidad. Hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios, con su corazón, con su espíritu, y nos convertimos en burros. Yo me quedo fascinado. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estamos más enamorados con la idea de Dios, pero mucho más con las cosas de Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero que no queremos Dios manejando esos beneficios en nuestras vidas. Pocos hombres saben por qué Dios los puso en la tierra. Y ahí está, llego al grano del asunto. Si te hago la pregunta, ¿por qué están en esta tierra? Yo te aseguro que la mayor parte no me la pueden contestar. Tú sigue el corriente, el hilo, el soplón, el viento de la cultura, de la familia. Estoy aquí porque estoy aquí. Y la mayor parte no viven, existen. Siguen la corriente igual como todo el mundo. Y no conocen el propósito por qué Dios te permitió nacer. Mucho menos vivir, que hemos convertido el vivir en existir. Permíteme. Salmo 118, versículo 9 dice esto. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Pero sabe que aquí en Perú, la movida no es que se ha graduado, que tú tienes educación. Fuiste a la universidad, sacaste buenas marcas, vas a aplicar para un empleo y te rechazan. Porque aquí lo que se mueve, ¿a quién tú conoces? Un sistema completamente corrupto. Un sistema que vive es lo que dice aquí en Salmo 118, en versículo 9. En Dios habla hoy, la versión católica dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. ¿Estoy llegando a donde estamos viviendo? Isaías, escuche la voz del profeta Isaías cuando él nos dijo en Isaías capítulo 2, versículo 22. Isaías capítulo 2, versículo 22 dice, ella dijo, amén. Dijo, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Bueno, en la versión católica dice, dejen de confiar en el hombre que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no es más que un suspiro, tan grande no es. Los hombres más grandes de la tierra tienen que ser enterrados igual como vos. Y tienen que dar cuentas igual como vos. Siempre andamos buscando cómo acercarnos al gran mocoso. Cuidado, que ese gran mocoso es como un camello. Cuando prepara a escupir su gran gargajo, te va a pegar bien. Y por fin, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así dice el Señor, maldito. Deténgase ahí. Él no dijo bendito. Él dijo maldito. El hombre que en el hombre confía y hace la carne su fortaleza y el del Señor se aparta su corazón. No te molestes, por favor. Yo no regaño a vos por regañar. Yo regaño a los grandes también. La versión católica la canta así. El Señor dice, maldito aquel que aparte de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Pregunta, ¿quién aquí es pobre? ¿Quién aquí o quiénes aquí son ricos? Solamente las mismas dos manos se levantan. Pastor, ¿tú ves el problema de la iglesia? Es el corazón. Es el corazón. No es su inteligencia, porque son inteligentes. Es que rechazan la verdad de la palabra del Señor. Oremos. Hermano Héctor, por favor, en oración.
Amado Padre, gracias. Gracias por nuestro bien. Gracias también por la exposición de tu palabra, Señor. Dios mío, pedimos, Padre, como delante de ti, como desnudos delante de ti, porque ante tus ojos y ante tu presencia, así están todas las cosas. Tú conoces nuestros corazones en lo más íntimo. Que tu palabra, Señor, que haya cabida en nuestro corazón, Señor, y que nosotros andemos, Señor, rendidos a ti. Padre, podamos entregarnos totalmente a ti en todo cuanto tú nos enseñes. Ayúdanos, Padre, a caminar contigo, a obedecer en este aspecto, Señor, de la riqueza, del dinero, de las cosas materiales, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Padre, tú seas nuestro.